Comenzamos con la que es la noticia de la tarde. Íñigo Errejón ha dimitido. El ya exdiputado de Sumar ha anunciado hace unas horas que deja la política por desgaste físico y mental. Y todo esto después de que en las últimas horas se hayan vertido acusaciones contra él por agresiones sexuales. Nos vamos a Madrid y Saro Baz, arratsaldeón.
Varios mensajes anónimos en redes que acusan a un político conocido en Madrid, sin mencionar ningún nombre, de comportamientos machistas, de maltrato psicológico y de conductas sexuales vejatorias. Según fuentes de Más Madrid, Errejón habría confirmado a la formación los hechos y por ello pidieron a Sumar que exigiera a Errejón su acta de diputado, pues la dimisión ha llegado a primera hora de la tarde. Errejón ha hecho el anuncio en redes. Llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, pero lo cierto es que para avanzar en él y cuidarme necesito abandonar la política institucional y sus exigencias. Con estas palabras ha anunciado que deja todos sus cargos en la política, la portavocía en el grupo parlamentario de Sumar y su escaño como diputado. No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta uno en su vida cotidiana. Así lo dice la misiva que ha publicado en X. Termino la etapa más importante de mi vida, dice, con aciertos de los que estoy orgulloso y errores que espero contribuir a reparar con esta decisión.
Sumar ha aceptado la dimisión de Errejón por unanimidad en Ejecutiva y Saro y ha abierto ya una investigación.
Eso es, Sumar ha iniciado un proceso para recabar información sobre las declaraciones y testimonios que se han difundido en redes y como resultado de ese proceso hoy, Íñigo Errejón ha dejado sus cargos, así lo ha dicho la propia Yolanda Díaz en X y añade, nuestro compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones. Han sido pocas las voces de Sumar que han valorado la noticia, de hecho, en general, las reacciones no han sido abundantes. Podemos creer que ahora es el momento de estar junto a las víctimas, lo decía Irene Montero en redes y Jone Belarra en 4.
Transmitir mi respaldo, mi apoyo a las víctimas y particularmente a quien ha tenido la valentía de hacer un testimonio público, aunque sea anónimo, para romper el silencio.
Desde el PSOE, el portavoz de la Asamblea de Madrid ha trasladado su sorpresa y el PP su enfado. Juan Lobato en 4, Noelia Núñez, vicesecretaria popular.
Que es que la violencia machista no entiende ni de ideología, ni de clases sociales, es absolutamente estructural. A ver cómo acaba todo, pero bueno, mala pinta, la verdad.
Parece ser que era un secreto a voces en todos los ámbitos de la izquierda. ¿Lo sabían? ¿Lo taparon? ¿Lo consintieron?
Y a partir de aquí, silencio, pocas más valoraciones ha habido. Yolanda Díaz comparece desde Colombia a las 8:30, veremos si hace alguna valoración más sobre la dimisión de Errejón y las acusaciones que pesan sobre él.
Eskerrik asko Isaro y los miembros de la Asociación Donostiarra CAS, Kaleko Afari Solidarioak, buscarán una nueva zona para poder ofrecer las cenas que el ayuntamiento ha prohibido en Eguía. La asociación se ha reunido hoy, esta tarde, tras el revuelo de los últimos días. Nos vamos en directo a las calles de Donostia. Javi González Tostón, arratsaldeón.
Arratsaldeon bai.
Te encuentras ahora mismo en la Plaza de la Constitución, que es otra de las zonas donde se ofrecen estas cenas solidarias.
Así es, dentro de una hora se hará aquí el reparto de cenas diario de CAS y ya han comenzado con el montaje de las mesas en Amaraberri, cerca del Estadio Neta. También harán ese mismo reparto, aunque vista lo que ha pasado en Eguía, la iniciativa ciudadana teme que también se las puedan prohibir.
Es muy preocupante y creo que nos vienen tiempos muy oscuros. Porque bueno, pues tenemos miedo de que esas prohibiciones se vuelvan a repetir.
Miembros de CAS se han quejado de que no han recibido ninguna notificación formal por escrito que concrete las razones que han llevado al ayuntamiento a prohibir las cenas solidarias de Eguía y ven contradictorio lo argumentado por Martín Ibabe, concejal de Seguridad Ciudadana, esta mañana.
Es muy contradictorio que diga que las cenas en sí no suponen que haya falta de seguridad, pero que luego al mismo tiempo esté ofreciendo datos que desde casa estamos desmintiendo que ocurran en el sitio del reparto de las cenas. Como ha dicho, que se han confiscado machetes, navajas, estamos aquí todos los días y eso nosotras no lo hemos presenciado nunca.
Ibabe decía que la decisión de prohibir las cenas de Eguía se basaba únicamente en la inseguridad creciente del barrio y no en la acción solidaria en sí.
Quiero manifestar que la razón exclusiva y única es por la problemática de seguridad que se está dando en ese entorno. Absolutamente nada tiene que ver con el reparto de comida, tiene que ver con un incremento de actividad delictiva que se viene reflejando en las estadísticas desde el año 2022 con incrementos porcentajes y que este primer semestre de este año también está cogiendo esa tendencia.
Desde CAS también han agradecido el apoyo recibido y es que han sido cientos de personas las que se han congregado hoy en Eguía.
Eskerrik asko, Javi. Vamos a recordar lo ocurrido. Por orden del Ayuntamiento de Donostia, esta noche ya no habrá más cenas, como decimos, cenas solidarias en Eguía. Ayer los udaltzainas informaron de la prohibición a los organizadores y eso después de protestas vecinales y campañas mediáticas que han calentado bastante el ambiente. Xavier Madariaga, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Sobre todo, no lo olvidemos, hemos llegado a un punto donde hoy ha habido en Donostia quienes han visto peligrar el único plato que se iban a llevar a la boca.
Es el único sitio que puedo comer.
Son uno de los mejores lugares para cenar.
Y si me quitáis esto, no sé dónde voy a comer.
Eso después de que ayer Udaltzainas de Donostia avisaran de que esa iba a ser la última cena en Eguía. Pero hasta aquí no se llega de la nada. Antes ha habido protestas vecinales. Con decenas de personas, entre ellas concejales del PP, manifestándose sin permiso. Y antes de esas protestas ha habido medios que han caldeado el ambiente. Septiembre, pleno Cinemaldi. Hubo quienes llamaron a Donostia el Bronx del Cantábrico.
A tan solo 400 metros del Cursal, la película ya no es tan romántica y tan idílica, sino es más bien de tensión o de terror.
Informaciones en las que se mezclan los crecientes datos de robos y peleas en Donostia con las cenas solidarias que organiza Kaleko Afari Solidarioak.
Eneko Andueza ha atacado directamente al PNV por su postura por el impuesto a las energéticas. El secretario general del PSE dice que el dumping fiscal que propone el PNV responde a intereses personales y de partido, y no a Iglesia.
Sí, el secretario general de los socialistas vascos acusa al PNV de querer perdonar impuestos a su compañero de partido, Josu Jon Imaz, CEO de Repsol y expresidente del EBB. Palabras de Eneko Andueza después de que el lehendakari mostrara dudas respecto al impuesto a las energéticas, por ahora temporal, pero que el gobierno central planea convertir en permanente. Pradales también pidió que sean las haciendas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa las que lo gestionen, dejando la puerta abierta a bonificaciones. Y aquí advertencia de Andueza al PNV. En las juntas generales no tienen mayor para hacer lo que quieran.
Desde luego parece que este dumping fiscal que nos está proponiendo el Partido Nacionalista Vasco atiende más a sus intereses personales o de partido que otra cosa, pero le tenemos que recordar al Partido Nacionalista Vasco que para eso le hace falta una mayoría en las juntas generales de la que no dispone. Por tanto, ante esta cuestión, un poquito más de mesura.
El gravamen a las energéticas abre una nueva brecha entre los socios del Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos de las capitales.
Es un tema que está dando de qué hablar, el del impuesto a las energéticas. Esta semana hemos escuchado voces de políticos y empresarios y hoy hemos conocido que el sector bancario rechaza el impuesto permanente. Asier Herrero, arratsaldeon.
Arratsaldeon, las dos principales patronales financieras, AEB y CECA, expresan su más enérgico rechazo por los efectos sobre el sector y para la economía. Cifran en 66.000 millones de euros el impacto y ponen en jaque sus inversiones. También la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos advierte de que tiene previsto invertir 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque un nuevo gravamen, dicen, puede desalentar las inversiones. De este modo, el sector de la banca y las energéticas se alzan a una contra un impuesto que desde la COE creen incomprensible. Antonio Garamendi.
Es un impuesto a la facturación. Es incomprensible. Están en juego miles de millones de euros. Si nos parece injusto y nos parece realmente que lo único que está es perjudicando a la industria.
Voz que se suma a la de Josu Jon Imaz y hoy a la de la presidenta de Bankinter, Gloria Ortiz, que marca dentro de un mercadeo político el trabamen.
A partir del 1 de enero, Euskotren, El Topo y Tranvía serán gratis para los menores de 12 años. Lo ha confirmado esta mañana aquí en Boulevard de Radio Euskadi la consejera de Movilidad. Además, ha explicado que la Autoridad del Transporte de Euskadi se reunirá la semana que viene para analizar la gratuidad en el resto del transporte público para menores de 12 años. Escuchamos a la consejera Susana García.
Vamos a analizarla con rigor y desde luego nuestra intención sería ponerla en marcha para que entrara en vigor a partir del 1 de enero. Desde luego el transporte, que es competencia de nuestro departamento, esto será así: Euskotren, Topo, Tranvía.
Y desde hoy, Irún, con más de 60.000 habitantes, es ya el municipio más grande en solicitar al Gobierno Vasco la declaración de zona tensionada. El consistorio irundarra plantea construir en 3 años cerca de 1.000 viviendas protegidas, duplicando así las VPO que existen en la actualidad. Escuchamos a la alcaldesa Cristina Laborda.
Presentamos un plan de acción que calificamos como muy ambicioso porque lo que planteamos en colaboración con el Gobierno Vasco es el poder poner en marcha a lo largo de los próximos 3 años un parque de casi 1.000 viviendas de protección más. Como digo, estaríamos pues, prácticamente duplicando el número de viviendas de protección en nuestro municipio.
Y el parón de la automoción se ha cobrado su primera víctima en Euskadi. La empresa Matrici de Zamudio, que hace troqueles para ese sector, va a cerrar. La firma del Grupo Mondragón llevaba ya años arrastrando problemas por falta de pedidos y ha pedido entrar en la fase de liquidación.
Gambara, con Leisuri Bilbao.
7:47 de la tarde. Hace unos minutos se ha presentado en Iruña la cuarta edición de Euskara al Día, que se celebrará en mayo del año que viene. Una edición renovada en la que Euskara al Día se presenta de nuevo como un experimento social para cambiar de inercias. Ander López Leren, arratsaldeon.
Arratsaldeon, elkar mugituz egingo dugu. Lelopean Euskara al Diak bere laugarren edizioa burutuko du maiatzaren 15-25. Una edición renovada en la que se plantea una especie de reset, un cambio en la manera de entender Euskara al Día. Irati Zia, Euskaltzaleon topaguneko zuzendaria.
Euskaraldiak 11 eguneko testu inguru edo giro berezi bat sortzen duela, baina hori baino gehiago ere bada. Ariketa bera ez da sekula helburua izan, tresna bat baizik.
Desde la organización afirman que Euskara al Día no es una mera campaña, sino un experimento social necesario para impulsar el uso del euskera, pero no suficiente. Es necesario, decían, que Euskara al Día dure más que los 11 días del experimento. Berritasunak bai, baina Euskara al Diak bere betiko oinarriari eutxiko dio. Partaideek aho bizi ala belarri presrola aukeratu, eta 11 egunez dagokien txapa eramango dute jarrita. Herriek eta entitateek dagoeneko eman dezakete izena euskaraldia.eus atarian. Los ciudadanos, en cambio, nos podremos registrar como aho bizi o belarri prest en marzo.
Y el 72% de la ciudadanía vasca cree que para actuar contra el cambio climático es necesario renunciar a algunas comodidades que tenemos hoy en día. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cambio Climático. Asier Herrero, arratsaldeon.
Sí, egunon, arratsaldeon.
Hemos sacado el micrófono de Radio Euskadi a la calle. ¿Realmente ponemos de nuestra parte para actuar contra el cambio climático?
Lo cierto es que al menos lo intentamos. El 76% de la ciudadanía vasca está preocupada por el cambio climático y eso, a la hora de la verdad, se nota.
El aceite también lo reutilizamos bastante.
Si es de pesca lo tengo separado y si es de patatas fritas así también separado.
Reciclamos también el agua.
O sea, igual limpio la lechuga. Bueno, pues el agua que queda allí la voy recogiendo en una regadera que tengo grande y luego a mis tiestos lo voy usando.
Aunque en los últimos años la estrella es la ropa.
¿Qué haces? No comprar mucho, que utiliza las mismas camisetas durante 15, 20 años, las da un cosido y ya está.
Donamos ropa y luego también suelo comprar ropa de segunda mano.
Todo para que los efectos del cambio climático se reduzcan. Los cambios que ya se están produciendo en el planeta los vamos a poder ver esta noche a partir de las 12:45 en ETV1, en el documental Del Ártico al Cantábrico.
Viajamos hasta la primera línea del calentamiento global. El Ártico es la región del mundo que más rápidamente se calienta y ese deshielo tiene efectos...
El domingo a las 11:15 de la noche en ETV2.
Pues así terminamos este resumen informativo. Volvemos con más actualidad sobre las 10:15 de la noche. Edu, te devuelvo la...